Estás escuchando las noticias como son.
Acá de regreso José Luis Ramos. Bueno, cada dos años se hace una encuesta para ver cómo marcha la salud del Vaticano. Ahora han hecho una encuesta dos años después de la elección del Papa Francisco. Bueno, ha resultado que permanece en alza. Dice así, según un estudio del Centro de Investigación Pew divulgado en Washington, la aprobación del Papa Francisco es de más del 60% a nivel global y una perspectiva desfavorable de solo 11%. América Latina, Estados Unidos y Europa, el respaldo supera 70% el Santo Padre. Vamos a analizar el resultado de este estudio con el padre Santiago Mateu, director de los movimientos de cursillos de cristiandad acá de la arquidiócesis de Miami, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está?
Pues muy bien, gracias, gracias. Un saludo para todos.
¿Qué le parece a usted el resultado de esta encuesta?
Bueno, claro, también tiene que ver con el sentir de uno, ¿no? Y eso ya hay una acogida mayor a esta opinión, que es muy prestigiosa, o sea, una opinión de una encuestadora muy prestigiosa. Pero bueno, el Papa Francisco mantiene altos niveles de popularidad y me llama la atención, claro, América Latina, es su continente, América Latina siempre ha sido, diríamos, devota del Papa, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y tiene altos, sobre todo, por supuesto, su país, Argentina. Pero me llama la atención Europa y también Estados Unidos, pero Europa, que vio perder el papado en dos ocasiones y ahora en tercera ocasión, haber visto el papado perdido en esta ocasión, porque los papas eran italianos, después un papa polaco, pero en definitiva europeo, después un papa alemán, también europeo, entonces, y en Europa es donde se está analizando más esas cosas que pueden tal vez conspirar contra la popularidad del papa, estos temas de la iglesia, donde hay algunos teólogos que están un poco reticentes, un poco opuestos también, pero en definitiva, Europa le da unos números altísimos. Eso me llama mucho la atención, me alegra también, por supuesto, pero me llama mucho la atención.
Claro, usted habla de números, y es que el apoyo más importante pues procede precisamente de Europa, donde, de acuerdo al Instituto Pew, pues el Papa Francisco recibe el 84% de aprobación, una opinión que comparte casi con los norteamericanos, donde recibe el 78%. Padre, hay que decir algo y antes de seguir el programa. Esto lo ha determinado el Pew Research Center, uno de los más prestigiosos para estudios globales, ha hecho dos encuestas, una entre el 30 de octubre de 2013 y el 4 de marzo de este año, de 2014, entre 14.564 personas de 9 países latinoamericanos y otra entre el 17 de marzo y el 5 de junio de este año 2014 con 36.430 personas en 34 países. Ahora sí, con la cifra de Europa, pues yo creo que nos sorprendemos todos, ¿no? Un 84% aprueba a Francisco.
Por supuesto, yo creo que además es un papa que está, por ejemplo, Juan Pablo II mantuvo altos índices de popularidad, pero el pontificado de Juan Pablo II ayudaba un poco a eso, ¿no? Era el papa de las multitudes, el papa del viaje, el papa un poco, algunos decían populista, ¿no? Porque sus viajes, su presencia en tantos países, pero este papa no ha salido tanto, es simplemente los gestos de él y lo que la gente es capaz de leer de sus acciones. Es hermoso, yo creo que esa aceptación del Papa, porque se está aceptando no solo una persona, sino se está aceptando una postura. Aunque es clara la postura de Francisco, del Papa Francisco, y se está aceptando esa postura que él quiere, ese tono que él le quiere dar a la iglesia, esa iglesia que él quiere de los pobres. Yo creo que es también eso lo que se está aceptando. Más que un hombre, se está aceptando un programa.
Y yo creo que tiene que ver con lo que llamamos efecto Francisco.
Yo creo que sí, perfectamente. Además, él lo ha dicho varias veces y es obvio que él está haciendo lo que se habló cuando se reúnen para elegir el Papa. Cada vez que hay un cónclave, pues antes los cardenales tienen una reunión que se llaman congregaciones generales. Y en esas congregaciones que se reúnen casi todos los días allí en Roma, pues los cardenales intervienen y dicen opiniones, etcétera. Esas fueron las opiniones que se dijeron. O sea, él ha elaborado su programa un poco a partir de las expectativas que salían de las propuestas esas que hacían los cardenales en esas congregaciones generales. Él lo ha dicho, no está haciendo nada nuevo, es lo que pedían todos. Yo creo que está haciendo un programa hermoso y un programa que es aceptado por todo el mundo.
Como nos vamos a dar más datos de esta encuesta, ¿no?, del resultado que ha tenido este estudio, esta investigación que ha realizado el Pew Research, entre los países europeos con opiniones más positivas sobre el Papa Francisco, destacan Polonia 92%, la tierra del Papa Juan Pablo II, Italia 91%, Francia 88%, España 84% y Alemania 82%. Vamos a pasar acá a América Latina. Sin duda, el Papa Francisco está recibiendo también popularidad altísima en estos momentos en América Latina, y todo indica que tiene un 70% de aprobación su pontificado.
Sí, 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 es interesante. En América Latina, claro, el porciento altísimo de Argentina, que creo que es el 91%, ¿no?
Correcto.
Entonces,
sí.
Y después viene pues Colombia. Colombia, la opinión de Colombia es interesante, porque en Colombia está el CELAC, en Colombia hay muchas universidades prestigiosas de la Iglesia. O sea, hay muchos teólogos colombianos. Yo creo que es importante también un público bastante formado por eso mismo, ¿no? La expresión del CELAC, la de estas que decía las universidades. Pues es importante que Colombia mantenga un 83%, un 83% de popularidad. Yo creo que es importante esos números de América, pero destaco Argentina, por supuesto, en su país, y después Colombia con 83% es destacable.
Sin embargo, el Papa es menos conocido en otras partes del mundo, como por ejemplo indica la información en África, donde el 44% tiene una buena opinión de él, pero el 40% prefiere no opinar, un silencio que comparte también el 41% de los encuestados en Medio Oriente. El Papa, creo que en el 2015, tiene planificado un viaje a África.
Sí, claro, pero las personas que conocen al Papa en esos lugares son pocas, ¿no? Y esas personas, pues, hacen estos porcientos escasos, ¿no? Yo creo que no habría oposición, sino desconocimiento. Yo creo que cuando una encuesta así, pues, hay que conocer qué se pregunta, lo que se pregunta, para entonces después opinar, que la opinión sea válida, ¿no? De todas maneras, en esos países sí es pequeña la aceptación, pero digo, yo creo que un poco más por desconocimiento.
Destacamos en estos momentos en el Líbano el 62%, donde un cuarto de la población es católica, como bien usted indicaba, hay muchos musulmanes, en fin, mientras que los países más reticentes son Egipto, Jordania, Turquía, de acuerdo a esta encuesta.
No hay que descartar también la negativa por cuestiones ideológicas, ¿no? Por supuesto, no es solo por desconocimiento, como decía, sino también por problemas ideológicos. No creo que todos los del Islam, los de estas religiones, se sientan cómodo con una figura como el Papa, que sabemos cómo para ellos, con su un poco teología totalitaria, ¿no?, su mentalidad totalitaria, pues no creo que acepten demasiado una figura tan popular y tan importante en el mundo de hoy como es el Papa, pero es el mundo occidental para ellos, la religión católica. Yo creo que es entendible que piensen así todos esos grupos, por supuesto.
Aquí, cuando se hace este tipo de estudios, se le pregunta tanto a católicos como a no católicos, y pienso que la apertura del Papa Francisco, tratando de reformar un poco algunas de las doctrinas de la Iglesia Católica, tienen un gran peso en el resultado también de esto.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, sobre todo en Europa, como decíamos, sobre todo en Europa, donde se manejan más estas cosas, y en países de América Latina más enterados de todo esto, pues esa postura de esa tensión que tiene el Papa hacia problemas que son antiguos en la Iglesia, pero ahora se han salido a ventilarse y todavía están en un proceso importante de ventilación. Aquí en Estados Unidos tenemos entonces el Encuentro Mundial de Familias que este año aquí en Filadelfia, y está precisamente entre los dos sínodos. El Encuentro Mundial de Familias se le está haciendo mucho interés aquí en Estados Unidos, porque está entre el primer sínodo, que es extraordinario, que ya se acabó, y el próximo sí no. Pero en esta época en que ya han salido documentos, preguntas, etcétera, para seguir este tema, que propone cosas muy importantes para la Iglesia, para la pastoral de la Iglesia, con la cual algunos están de acuerdo, otros no están exactamente de acuerdo, pero es algo que tiene, diríamos, a la Iglesia las noticias.
Claro que sí. Bueno, padre, muchísimas gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son, analizando estos resultados que demuestran la popularidad que ha alcanzado el Papa Francisco 2 años después de haber asumido el pontificado allá en Roma. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Después de la pausa, regreso con más.
Soy Danilo Fuentes Cortés, de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Soy Ernesto Morales Alpizar. Quiero desearles a todas las personas decentes de aquí y de allá una temporada festiva en sintonía con sus aspiraciones, mientras seguimos en procura y a la espera de tiempos mejores.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Bueno, acá de regreso ya está Guillermo Martínez en nuestros estudios, vía telefónica Luis Pavón Roca desde San Juan, Puerto Rico. Vamos a hablar de política y esta semana sin duda se movió la política doméstica en Estados Unidos y yo creo que uno de los titulares, Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. Ha sido ese informe que ha dado a conocer el Senado en relación a la CIA, las torturas, en fin, ¿cómo estás?
Yo muy bien, los Estados Unidos no tan bien que digamos, pero mira, tengo dos puntos de vista y me vas a decir que estoy loco porque son altamente contradictorios.
¿No le voy a decir que usted está loco?
Porque me lo digo yo.
Ah, bueno.
Yo no creo en la tortura como forma de interrogar a nadie y mucho menos si es para castigar a alguien. Pero tengo dudas lo que yo haría si me dijeran que mi país fuese a ser un blanco de un terrible ataque terrorista y en mis manos está una persona, un reo, que tenga la información que me pueda ayudar a impedir dicho ataque. Esos son los dos puntos de vista diferentes. Ahora, hay una serie de preguntas que trae el comité de Dianne Feinstein que todavía que no han sido contestadas o respondidas. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las cuales este informe se entrega en estos momentos? ¿Cuáles son las razones por las cuales el Departamento de Justicia del presidente Obama no decidió juzgar a nadie por estas mismas violaciones? ¿Cuán prevalentes fueron las torturas cometidas por los agentes o contratistas de la CIA? ¿Cuál es la razón por la cual el presidente Obama, como senador había criticado esto enormemente, tiene una posición moderada ante los hechos divulgados? ¿Por qué es que la senadora Feinstein opta por publicar su informe a pocas semanas de que el Senado pase a manos del Partido Republicano? Yo creo que todas estas preguntas tienen que ser respondidas antes de que podamos llegar a ninguna conclusión. Y no creo que ninguna conclusión sea fácil en este caso.
Hubo un medio de comunicación, si mal no recuerdo, creo que fue el Washington Post, que tenía una línea, y recuerdo que aquí se hizo pues también un segmento hablando de este informe acá en Estados Unidos. Vamos a saludar, a un paréntesis, a Luis Pavón Roca, que está allá en Puerto Rico. Luis, ¿qué tal? ¿Estás en línea?
Saludos, estoy aquí en Puerto Rico.
Disculpa por haber monopolizado el empezar del programa, Luis.
No, pero al contrario. Decía yo que hubo un informe del Washington Post y reportaba que había o hay una pugna entre la CIA y el Senado. Incluso los senadores estaban acusando a la CIA de espiar sus trabajos. Y parece, no sé si usted tiene información, Luis Pavón Roca o Guillermo, que por ahí también pueden venir, como se dice en nuestro argot, los tiros.
Bueno, yo creo que para atender uno de los planteamientos que hace Guillermo, yo sé que él sabe la contestación, está haciendo la pregunta de manera retórica. Obviamente, ante un cambio político donde los republicanos van a tomar el control, los demócratas van a sacar el informe, porque de otra manera, un informe sobre unos hechos que ocurren bajo una presidencia republicana, pues va a haber una tentación tremenda para los republicanos de esconderlo en alguna gaveta lejana en Washington y que no salga a la luz pública. Pero, independientemente de eso, yo creo que todos los que creemos en la democracia y que creemos en el Estado de Derecho, no podemos ni aplaudir ni tolerar que el gobierno, bajo la excusa maquiavélica de que el fin justifica a los medios, torture seres humanos, sobre todo cuando pretendemos imponer el liderazgo en el planeta sobre cómo se debe conducir las cosas.
Pavón,
lo importante, sí.
Pavón, ¿y entonces por qué el presidente Obama y el Departamento de Justicia de este gobierno demócrata no llevan a juicio a esta gente? ¿Por qué
porque tú sabes que no va a llegar a ese extremo y hay un elemento aquí más bien político. Yo personalmente, si me preguntas, creo que el secretario de Justicia debería evaluar qué se puede encausar, a quién se puede encausar, qué delitos se cometieron, etcétera, etcétera. Y eso no lo han descartado, pero está muy tímido.
No. Esto ya lo descartaron antes de que saliera el informe del Senado. El Departamento de Justicia tuvo una investigación y determinó que no había razón para hacer cargo.
Así mismo.
Por eso, pero ahora tienen nueva información con este voluminoso informe que podrían abrir esa puerta si aparece la voluntad política. No creo que vaya a pasar, honestamente, pues por razones de política interna y de política internacional. Yo creo que aquí lo que hay que resaltar es que por lo menos en este país hay la capacidad de hacer el señalamiento, de hacer la crítica y de esperar que se corrija, distinto a otros países donde esto pasa. Porque, señores, esto no pasa en Estados Unidos nada más. Esto pasa en muchos países y a veces en mucho peor escala.
Pavón, claro, pero no, este es el único país donde se divulga un informe como este.
Correcto. Pues no, eso me es lo que vas... hay que señalar. Que la ventaja o la virtud, si podemos, yo no quiero llamar la palabra virtud, es muy fuerte. La ventaja dentro del sistema democrático norteamericano es que se puede divulgar este informe, se puede hacer la crítica, inclusive partidísticamente, y oye, McCain, que fue candidato a los republicanos, estaba llamando la atención sobre el asunto y diciendo, basta ya, esto no se puede permitir. Y yo creo que eso habla bien del país.
Tú sabes que a mí me da mucha risa porque Joe Biden, que se caracteriza, el vicepresidente, que se caracteriza por la cantidad de metidas de pata, por frases poco favorables.
Excelente
que dice,
discurso.
Tuvo un discurso fabuloso en el cual dijo lo que tú acabas de decir, Pavón, que este país es precisamente un gran país en poder admitir haber cometido un error como este y dar por cerrado el incidente, porque esto ocurrió hasta el 2005. Ya después del 2005 esto se había terminado. Se terminó aún en la administración antes de que llegara el presidente Obama.
Claro, interesante que las torturas de la CIA no fueron fundamentales para encontrar a Bin Laden.
Hay dos puntos de vista.
Hay una cosa
en todo esto, José Luis. Tú sabías que hay tres informes.
Hay muchos.
No, hay tres informes.
Porque cada vez hay un informe.
No. Hay un informe de la mayoría de demócrata, que es el que todo el mundo ha usado. Pero hay un informe
hay un informe
de la minoría republicana.
Correcto.
Que está en contra de lo que dice la mayoría, y hay un informe de la CIA. Y el informe de la CIA, lo interesante que tiene es que después Brennan admite públicamente, sí, hemos cometido errores, y el presidente Obama no lo destituye. Y no cambia. A mí lo que me llama la atención, yo no sé si tú, Pavón, has podido ver cuán prevalente era este sistema de torturas. Yo tengo entendido que hubo una persona que pudo haber muerto debido a estas torturas. Una es demasiada, pero yo no tengo idea que esta era la forma prevalente en la cual interrogaban a todas las personas capturadas.
La técnica que utilizaron.
Pero yo te puedo decir que uno de los problemas que tiene esta administración, la de Obama, es que Guantánamo sigue allí. Y esto no serán torturas o yo no sé cuán, pero tú tener gente encarcelada ya, que hay gente que lleva ahí 15 años, sin procesarlos, sin enjuiciarlos, sin... O sea, estivados allí.
Sí, pero
sabes,
todo esto
es un problema.
Es que tú, a ti te gusta mucho la justicia porque eres abogado y te entiendo y comparto tus opiniones, pero ¿cómo tú resuelves problemas de una guerra completamente asimétrica? ¿Cómo tú respondes a personas que agarran a un trabajador que está brindando ayuda en un país, lo presenta frente a la cámara, vestido precisamente con un uniforme anaranjado como los presos de Guantánamo, y le cortas la cabeza en cámara. O sea,
pero la pregunta, estoy de acuerdo contigo que hay un problema estructural en esta guerra que no estamos acostumbrados ni sabemos pelear. Pero eso no puede justificar de ninguna manera que tú tortures gente que no necesariamente tiene que ver con eso. O sea,
el otro punto de vista.
Llega el Estado, te lleva a ti y determina unilateralmente que tú estás involucrado en esto, no tienes derecho, no tienes proceso. Oye, yo no quiero vivir en un sitio así.
Y además entonces tienes la cuestión de que en vez de las torturas, el presidente Obama ha decidido utilizar los drones, en el cual cree que hay una persona y sin juzgarla y sin determinar nada, incluyendo a ciudadanos americanos, le manda un avioncito de esto, le tira un cohete y si mata a 14 civiles, mala suerte.
Dice la nota que con aprobación de personal médico de la CIA, prisioneros fueron sometidos a prácticas innecesarias médicamente como alimentación, hidratación rectal, por el recto, por el ano. También se describen situaciones como la de tener desnudos a prisioneros, someterlos a amenaza sexual, introducirles en las celdas insectos, que ya fueron amenazas, ¿no?, contempladas por estos psicólogos. Y fueron también privados muchos de una semana de sueño y fueron advertidos de que iban a ser ejecutados. El presidente Obama prohibió los interrogatorios reforzados, pero ya hacía 2 años, como usted dice, Guillermo, que se habían dejado de lado. Obama respondió: ninguna nación es perfecta. Guillermo Martínez, muchísimas gracias. Luis Pavón Roca también. Buen fin de semana. Nosotros regresamos, si Dios quiere, el próximo viernes para hablar más de política, pero ahora, al cierre.